iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y radiogeneral.com a Tertulias Intercontinentales, ese podcast que cada lunes emitimos para todos nuestros oyentes. Como siempre, me acompaña desde Madrid Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo anda todo por Madrid?
Bastante bien. Estamos en una época veraniega, Humberto. Tenemos aquí una piscinita al lado y yo tengo aquí una botellita de refresco, para aclararme la
una
voz.
Una caña más bien de cerveza. Sí, sí, sí.
Pero estoy aquí a la sombrita. Estoy con una sombrilla porque sabes que yo soy muy blanquita y no me puede dar el sol. Y creo que nuestro invitado también está en Madrid y yo creo que también está en otra piscina. No sé, porque ella está a pocos kilómetros de donde yo vivo, pero creo
bueno,
que...
Tú crees, ¿no? Tú sabes muy bien que está en Madrid y sabes muy bien que no es invitado tampoco, así que preséntalo.
Bueno, pues tenemos a Hilario Alonso Sáenz Bravo, que creo, eso sí que lo creo de verdad, no lo estoy segura, que está también en un impasse después de darse un buen chapuzón en la piscina, ¿verdad, Hilario?
Pues estamos a 34 grados, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Amigos de Iberoamérica, hola Humberto, que hace mucho tiempo que no nos oíamos. Aquí. Estoy encantado como siempre de hablar contigo, sabes tú que sí.
Pues igualmente, mutuo.
Y bueno, estoy a 34 grados, aquí en mi casa pues estoy con un aire acondicionado que no soporto. Y bueno, pues a vuestras órdenes.
Pues yo estoy en mi casa con un aire acondicionado muy agradable, aquí sabroso siempre, fresquecito y lo más bien, ¿verdad? Porque, claro, el calor afuera sí es fuerte, pero aquí en la casa no se siente.
Claro. Bien, pues hoy sí me parece muy bien que estéis con aire acondicionado los dos. Yo no, porque a mí no me gusta, me sienta muy mal. Pero tampoco, mi casa es bastante fresquita, afortunadamente. Mi casa actual es bastante fresquita. Con lo cual, de hecho, todavía sigo durmiendo con edredón por la noche. O sea que... Y no es broma, ¿eh? No es broma, es verdad. Y os digo que está muy bien eso de que andéis con el aire acondicionado porque vamos a hacer deporte.
Bueno, deporte, ¿qué vamos a hablar sobre deporte, Hilario? Tú que eres deportista, ¿tú eres deportista, Hilario?
Bueno, yo he practicado el deporte. Bueno, he practicado el fútbol, soy muy mal jugador de fútbol. Jugábamos con un bote que aplastábamos, llenábamos de chinas y nos pegábamos unos toñazos tremendos con el bote, porque eso duele mucho, un bote lleno de picos, de aristas, y también con un balón de esos de badana, de cuero, en la boquilla se ataban unas chapas, unas cosas para que sonara el balón, también con un bote que recubríamos con una alpillera, y también he corrido, y también... Como sabe Paqui, camino todos los días, pues una o dos horas, hay días que camino hasta tres horas, para seguir vivo.
Bueno, porque además también hace otro deporte muy importante, Hilario, Humberto, ¿sabes cuál es?
No.
Pues el comerse unas mil hojas de tres pisos. ¡Ja! Tremendas.
Bueno, eso de vez en cuando.
No, ya.
Eso desgraciadamente eso no se puede hacer todos los días, pero de vez en cuando sí.
El día que comes eso tienes que caminar 3 millas, no 6. El caminante errante, sí. Claro. Sí, señor. Pero bueno,
Bien.
vamos a hablar en general de deporte, ¿verdad? El deporte es una cosa muy importante, ¿eh? Creo que para todo ser humano es importante practicar deporte. De niño se practica, primero porque es divertido, se pasa un buen rato; segunda porque se aprende a trabajar en equipo, se aprende disciplina, se hace ejercicio, se aprende a poder unir esfuerzos para lograr una meta, y se aprende a competir en buena lid con otros equipos, y a tener buen a ser buen ganador y buen perdedor, las dos cosas, ¿verdad? Eso es lo principal del deporte, y creo que es muy importante para la formación de cualquier persona. ¿No están de acuerdo?
Sí,
Sí,
estamos de
claro.
acuerdo. Pero yo a ese respecto me gustaría puntualizar, si se me permite, lo siguiente. El deporte de alta competición, voy a decir una cosa muy fuerte, ¿eh? Voy a decir muy, muy fuerte. El deporte de alta competición puede ser nocivo para la salud. Se ejercitan los músculos con exceso. Se vuelve uno muy fibroso y la gente que es muy fibrosa se rompe enseguida. Se lesiona mucho más la gente musculosa, la gente fibrosa, que la gente que no es fibrosa. Además, las personas, evidentemente, el deporte es vida, el deporte es salud, hay que hacer deporte. Pero hay que hacer el deporte que uno aguante. Por ejemplo, hay un mito. Tú sabes, Paqui, que yo he sido masajista, yo he sido reflexólogo
Sí.
y además he practicado la acupresión o digitopuntura. En Francia se llama acupresión, es digitopuntura porque se practica el masaje con los dedos en distintas partes del cuerpo, en distintos puntos, ¿no? Mi experiencia, y yo sé que hay médicos que nos oyen, mi experiencia es que el deporte tiene que practicarse en dosis moderadas y cada uno tiene que practicar el deporte que a uno le vaya, porque cada cuerpo es un mundo. Una persona, por ejemplo, que tiene problemas de columna vertebral, es una persona que la bicicleta le va a ir mal. Yo sé que esto puede suscitar controversias, ahí está nuestro correo, que luego dirán los presentadores cuáles, y nuestro Twitter, pero el deporte por ejemplo, de bicicleta, a las personas que tienen problemas vertebrales les va muy mal, aunque sea con una ciclostática, una bicicleta estática, porque al dar pedales eso está tirando de las piernas y las piernas están tirando de la región lumbar. La región lumbar es la que mueve las piernas, la que mueve las caderas, la que mueve los músculos del glúteo, del culo, y luego los brazos. Pues también son importantes y los brazos los mueve las dorsales y sobre todo las cervicales. Los hombros están movidos por las cervicales. Cuando yo estoy haciendo bicicletas y estoy haciendo una bicicleta, una bici de alta competición, pues estoy tirando de mis músculos y los estoy sometiendo a unos excesos que luego después lo van a pagar. Por lo tanto, a la columna le viene mucho mejor la natación que la bicicleta. La natación suave, naturalmente. Los deportes olímpicos, los deportes de alta competición, insisto, reitero, y no me importa, no me importa que existan controversias y que la gente me discuta, porque es dueña de refutar o rebatir lo que quiera, lo que le dé la gana, lo que parezca bien, ¿no? El deporte de alta competición no es bueno. Perjudica a la salud. Hay que ser muy fuertes, muy atletas, incluso así. Mirad, los jugadores de fútbol salen infiltrados. Eso es una droga. Es decir, la medicina es droga, la medicina es bioquímica artificial. Cuando yo me pongo una inyección, una infiltración, la infiltración no va a acabar con mi artrosis. La infiltración lo que va a producir es menos dolor en ese momento. Pero luego la artrosis va a permanecer, o el tirón muscular, o el desgarrón muscular, eso va a permanecer. Los jugadores de fútbol, por ejemplo, que salen infiltrados a jugar al fútbol, que salen dopados, eso es doparse.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Yo sé que es fuerte lo que digo, pero es cierto. No hablo más, termino yo.
Pero Hilario, yo por ejemplo, te podría decir sobre este tema que sí que yo estoy también de acuerdo contigo, pero todas las profesiones o muchas de las profesiones tienen su alto riesgo y sin embargo a cambio no reciben tantos beneficios. Tú por ejemplo tienes que un minero.
Sí.
O una persona que se dedique a pescar, ¿no? En alta mar hay días y días y meses, ¿no? El riesgo que conlleva todo esto y no gana a lo mejor lo que un jugador de fútbol que de élite, claro, ¿no? Hay de segunda, tercera división que estos pobrecitos pues simplemente tienen para vivir, pero estos que es tú, a los que te estás refiriendo, ¿no? Que se les exprimen y que tienen que estar haciendo unos ejercicios brutales para estar al 100%, de acuerdo, pero también a cambio ellos han elegido esa profesión, pero están cobrando un dineral.
Bueno, pero vamos a ver, es que el deporte, tú sabes que tiene dos aspectos, que yo hablaba de ello a micrófono cerrado. Uno es el deporte amateur y otro es el deporte profesional. Y dentro del deporte profesional hay dos tipos de deportistas. Los deportistas que ganan mucho dinero y que te dan un espectáculo, por ejemplo, Djokovic, Rafael Nadal, Messi, Cristiano Ronaldo, y otros deportistas que son profesionales, que también ganan dinero, pero que no están en el estrellato deportivo, no están en el liderazgo deportivo, y esos deportistas pues también están arriesgando lo suyo, pero no son deportistas de élite, y esos deportistas generalmente pues cuando se retiran, como el deporte que ellos practican es de corta duración, pues cuando se retiran pues lo suelen pasar mal.
No, evidentemente, suelen pasarlo mal, entre otras muchas cosas, porque muchísimas veces estas personas no saben el dinero que están ganando, no saben cómo invertirlo o cómo conservarlo de cara a un futuro, y ocurre que en muchísimas ocasiones personas que han estado ganando una millonada mueren en la más mínima de las indigencias, ¿no?
Sí, os voy a ilustrar con un ejemplo que no sé si Humberto conoce, tú sí. ¿Os acordáis? ¿Te acuerdas de Yago Lamela?
Sí, claro.
Bueno, Yago Lamela era una
ciclista.
Era un atleta español, era atleta.
Atleta, sí.
Sí. Yago Lamela, todo el mundo tenía esperanzas puestas en la Olimpiada, no en la de Río, sino ni en la anterior, en la otra, que no me acuerdo cuál era. Bueno, y te puedo decir que Yago Lamela, pues el hombre no llegó. Yago Lamela se suicidó. Y no se suicidó a los 30 años, sino a los 20 y pico, a los 20 y muchos, pero no a los 3. Se suicidó, no llegó a los 30 años. Y a este respecto yo quiero contar la siguiente anécdota. Como sabéis que yo me dedico a estas cosas de la videncia, que no hay tal videncia, estas cosas de los pronósticos, de las supuestas adivinaciones y todas estas cosas. Pues yo un día iba en un taxi y me llamó un compañero de Onda Cero, cuando Onda Cero era de una prestigiosa institución de asistencia social, concretamente de la 11, me llamó un compañero y me dijo que, en fin, no sé, yo no quiero, pero si Onda Cero no ha perdido su grabación, ahí debe estar. Y estamos en una emisora mucho más modesta que Onda Cero, pero que también es pública, estamos emitiendo por Internet. Me decía, ¿qué ves para Yago Lamela? ¿Ves algo bueno? Yo dije, pues no, Yago Lamela es un buen atleta, pero es mediocre en el sentido de que no va a conseguir ninguna medalla olímpica ni nada de eso. Años después, Yago Lamela se suicidaría. Muchos deportistas acaban trágicamente porque les llevan representantes que comen de él, que hacen negocio con él, que viven de él, que le hacen falsas promesas, que le dicen cosas que no se van a cumplir nunca, y estos chicos que son jóvenes, que proceden normalmente de estratos sociales pues muy muy inferiores, pues se lo creen, y luego pues muchos de ellos acaban mal, acaban trágicamente.
Bueno, Hilario, vamos a ir por partes, porque yo te he escuchado y tienes razón en mucho de lo que dices, pero vamos a, primero a diferenciar un poquito. Las Olimpiadas no son profesionales, son todos, hay que ser amateur. Para ir a las Olimpiadas.
Sí, pero es falso.
Bueno, es falso, pero no pueden ganar dinero, ¿verdad?
Ganan dinero porque, por ejemplo, a las Olimpiadas ha ido el Nadal y vamos, y tiene dinero para aburrir. O sea que, en teoría,
Nadal ahora es que tiene dinero para aburrir. Nadal ahora sí es un personaje y gana una fortuna cada vez que aparece en cualquier sitio, y si dice yo uso el pullover marca tal, le pagan una fortuna. Vaya, eso a esas claro. Horas. Pero cuando fue a las Olimpiadas, ¿no? En las Olimpiadas es por definición amateur. Claro,
hay excepciones. En la Olimpiada amateur, perdona, director. Las Olimpiadas efectivamente son amateur, oficialmente son amateur, pero es mentira, cobran. Si tienen medalla de oro, cobran. Si tienen medalla de plata, cobran. Y si tienen medalla de bronce, cobran.
Bueno, sí, claro, los premios, sí, tiene premios. Eso sí, si es lo que te refieres, es cierto, tiene premios. Sí. Pero bueno, eso además es un punto sin importancia por lo que estoy diciendo. Estamos hablando de... lo que yo quiero hablar precisamente es de contrastar aquello que dije al principio de la importancia que tiene el deporte para el ser humano con lo que tú dices, que es llevarlo al punto de excelencia, al punto de ganar o nada, porque si no ganas, y eso es una actitud que hoy en día existe en las escuelas y en todas partes, a todos niveles, hoy en día en los deportes, que si no ganas, pues no sirves para nada el equipo este, si no gana no sirve, el único que sirve es el que gana, y esta actitud es la que ha permeado y ha destruido esa grandeza que tiene el deporte para el desarrollo del ser humano. No es el deporte, lo importante no es ganar, sino dar lo mejor de ti para competir. Y eso, ese concepto se ha perdido. Ahora, claro, si hablamos de la parte profesional del deporte, donde hay demasiado dinero envuelto, porque yo creo que es obsceno que un deportista... tú hablas de fútbol de ustedes, el soccer para nosotros, pero es que todos los deportes aquí, en el béisbol, en el fútbol americano, en todas partes, ganan demasiado dinero las estrellas. Es demasiado la tentación de llegar ahí, es demasiado para una persona, y hace lo que a veces no debía hacer para llegar, y como dice Paqui, también después no está preparado para manejar el éxito. Pero eso es cierto, cualquier profesión, no solamente de deporte, eso lo mismo le pasa a un artista, le pasa a cualquiera que de pronto entra a ganar un dinero que no está preparado para ganar y manejar. Así que, pero en general, el deporte profesional, yo creo que lo que pagan, lo que ganan, lo que la gente... Y eso lo pagan porque el público lo paga. Si el público no lo pagara, no podrían pagar esos sueldos, ¿verdad? No podrían hacer esas cosas. Pero la gente paga una fortuna para ir a ver un juego y paga cualquier cosa que esa gente endosen. Y vamos, es un ciclo vicioso de publicidad y dinero que existe en relación al deporte profesional.
Sí, ¿no? Sí, lo que ocurre es que El problema está en que yo creo que existen unas normativas en cada país que abarcan o que intentan abarcar todos los aspectos posibles, que no se les queden nada sueltos, y que sin embargo hay aspectos que parece que les da lo mismo, ¿no? Porque yo te comentaba a ti fuera de micrófono cómo te están regulando si una tienda no puede estar abierta más de tantas horas, si un trabajador no puede echar más de tantas horas extraordinarias, si un no sé qué, no sé cuántos, y sin embargo permiten esas auténticas barbaridades de sueldos, que es que eso son ofensivas, totalmente ofensivas. Yo creo que ha llegado tal punto que en donde tú te estás viendo un país, como hemos pasado nosotros aquí en España, una crisis tremenda en donde prácticamente había familias que vivían de las pensiones de los abuelos, porque estaban todos los miembros de la familia en paro, y que sin embargo pues estuviéramos pagándole auténticas millonadas al Messi, al Ronaldo, al otro y el de más allá. Eso yo creo que sí que el Estado también tiene que
desacuerdo total. El Estado no tiene
nada
que ver con eso. No, no debe meterse el Estado en ninguna de esas cosas que tú
ya
has
mencionado. Ya lo sé, por eso lo digo, porque sé que estás en desacuerdo. Pero bueno, Hilario.
No, yo estoy en desacuerdo también, porque, a ver, yo éticamente no puedo estar de acuerdo. Ahora bien, si el mercado lo paga.
Esa es la culpable, no es el mercado. Ajustar. Ese es el
claro.
culpable, el público es el manda culpable.
Manda al mercado, porque además hay una cosa. Si Ronaldo o Messi ganan 100 o 150 o 200 millones, la hacienda de ese país se va a llevar la mitad.
Ya, un momentito, perdona un segundito. Ahora sigue tú exponiendo tú esta teoría. Si el mercado dice que los supermercados deberían abrir los domingos porque las amas de casa están trabajando de la mañana a la noche y no tienen tiempo durante la semana para hacer la compra y tienen que comprar los domingos, ¿por qué te ponen cortapisas en esto o en otras cosas similares?
El que abra el domingo no debe ser si la gente va a comprar el domingo o no va a comprar el domingo, ¿verdad? Yo no quería comprar el domingo. Entonces, a mí, si la gente es como yo, pues no abriría el domingo porque no van a vender. Eso no tiene el gobierno nada que ver con eso.
Está estadísticamente demostrado, y estamos dando un giro de 180 grados al tema, está estadísticamente demostrado que donde hay libertad de horario comercial hay menos paro que donde no hay libertad de horario comercial. Eso estadísticamente está demostrado. Está demostrado, por ejemplo, que en algunos estados de Estados Unidos hay libertad de horario comercial, en Madrid hay libertad de horario comercial y hay menos desempleo, por ejemplo, que en Cataluña, donde no hay libertad de horario comercial.
Exacto.
O en Andalucía, donde no hay libertad de horario comercial. Uh-huh. ¿Es eso lo que tú querías?
Exacto, sí.
Entonces, el comercio... en un país como el nuestro, por ejemplo, donde es una industria primaria y primera, pues manda mucho y da mucho dinero, mueve mucho dinero. Por tanto, y eso tiene mucho que ver, lo de la libertad de horario comercial, tiene mucho que ver con la democracia, por más que se emplee, que lo digan mis hermanos socialeros.
No, claro, claro.
Los socialeros piensan, y los comuneros, los socialistas y comunistas, no lo digo despectivamente, no diré socialeros y comuneros, que ya lo he dicho, diré socialistas y comunistas, no me matéis. Los socialistas y comunistas pensáis que, y os he votado muchos años a vosotros, muchos años, ahora no voto a nadie, pero os he votado muchos años a vosotros, a los comunistas no, pero a los socialistas sí. Vosotros pensáis que no debe haber libertad de horario comercial. Y a mí me parece que estáis en un error. Estáis en un error. La pobreza no se puede repartir. Y la riqueza tampoco se puede repartir. Esos repartos no están admitidos, no son socialmente posibles. Pero bueno, si vosotros queréis, pues seguir.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y radiogeneral.com.
No, claro, pero por eso te digo que el Estado se permite el lujo de dirigir su normativa a determinados aspectos y, sin embargo, otros los pasa por alto. Porque, por ejemplo, fíjate cómo se enfrentó al tema en algunos sitios, claro, no en todos, para suprimir los toros, que yo a mí no me gustan. Yo estoy totalmente en contra también de los toros, pero, oyes, a quien le guste, ¿por qué se lo tienen que prohibir?
Mira, el Estado no debe ser intervencionista nunca. En los países nórdicos, donde el Estado era intervencionista, en el momento que el Estado aflojó su intervencionismo, pues resulta que la socialdemocracia de los países nórdicos, pues es la mejor del mundo. ¿sabes?
Bueno, pues
Por
no
donde
les
ahí.
quedó más remedio, ¿eh? No les quedó más
Claro,
remedio, no les quedó más remedio.
porque.
Iban a pesar de ser una gente culta, inteligente, homogénea y todas las ventajas habidas y por haber, estaban hundiéndose en la miseria con el socialismo. No les
Claro,
quedó más remedio que dar marcha atrás.
aflojaron y en el momento que aflojaron, pues sin dejar de practicar su socialdemocracia, que no cabe ninguna duda que a ellos les ha ido bien y les va bien, pues y además en la medida que han ido aflojando, han ido estando mucho mejor y ahora son los países de un llamado bienestar social mayor del mundo, seguramente.
Pero bueno, tornando al tema de los deportistas,
Retomando,
que
sí.
claro.
Sí, porque yo le iba a discutir, nada más que por decir, por pincharte un poquito, Hilario. Hay países mejores que eso en cuanto a beneficios sociales, ¿eh? Hay reinados árabes que le dan una entrada fija a todos los personas por nada, por existir simplemente, le regalan una casa cuando se case, qué sé yo. Y eso, vamos, no es tampoco algo que se pueda recomendar, ¿eh? Pero existe.
Bueno, verás, por ejemplo, en Dubái o en Qatar, en los Emiratos
Qatar,
Árabes,
estaba pensando en Qatar precisamente.
sí, bueno, son ricos, tienen una renta per cápita muy alta, son tan ricos, que hay gente de todo el mundo trabajando para ellos. Ellos no trabajan.
Pero
Son los.
no es encomiable, no es algo que tú puedes mostrar como ejemplo, ¿verdad?
No, no, pero es así. Hay un montón de europeos, incluso capital norteamericano, capital británico, está trabajando para ellos. Ellos con su petróleo les vale. Son las rentas per cápita más ricas del mundo. Y todo el mundo está trabajando para ellos. Pero yo no lo veré. Eso es un futuro de 20, 30, 40
No, sí,
años.
el petróleo se lo tendré que comer al final, estamos de
Claro,
acuerdo, por supuesto. Pero
claro,
bueno, vamos al deporte, que Paqui nos regaña, para que vamos.
Claro, es que el tema fundamental de esta tertulia es el deporte y hemos derivado a cosas tan interesantes que podríamos hacer otras tertulias, ¿no?
Siempre
Pero en fin.
nos pasa igual. Siempre que hacemos lo mismo nos sucede igual.
Exacto. Y entonces tú, Hilario, sobre el tema del deporte ya profesional, que era el que tú querías hacer mayor hincapié, ¿no? Aquí en esta tertulia, encuentras pues una serie de inconvenientes, ¿no?
Bueno, aparte de que no es beneficioso para la salud, por las razones que ya he dicho antes, aparte de eso, pues naturalmente se ha dejado al arbitrio del mercado, es decir, de lo que paguen, y lo que pagan es muchísimo, ¿no? Y, por ejemplo, hay personas que proceden de estamentos sociales pues muy bajos, muy ínfimos, ¿no? Que pues se les indigesta la plata, se les indigesta el dinero, se les indigesta la pasta, porque no nunca ellos pensaban llegar donde han llegado, ¿no? Y ahora pues son auténticos dioses, están endiosados, su egolatría. Y te voy a decir una cosa, tanto Cristiano Ronaldo como Messi, por ejemplo, no sé Neymar porque desconozco datos de Neymar, pero sí conozco algún dato de Messi y de Cristiano, creo que ayudan a bastante gente, ¿eh? Creo que ayudan a bastante gente, a pesar de, ¿eh? A pesar de, creo que ayudan a bastante gente. Pero evidentemente tienen mucho dinero, tienen avionetas privadas y tienen, bueno, avionetas no, aviones privados y viven a todo plan, ¿no? Y incluso Neymar también, ¿no? Y muchos más, ¿no? Hablo de futbolistas, pero también podríamos hablar de tenistas y también podríamos hablar de la automoción, de las motos y sobre todo del automóvil, ¿no? Pues es gente que tiene mucho dinero y sobre todo los futbolistas, esto se les indigesta el dinero, a veces lo vomitan y a veces, sí, a veces tienen empachos de dinero, cogen cólicos de dinero y acaban trágicamente, ¿no?
Qué descriptivo, Hilario.
Lo que ocurre es que esas personas, mirándolos ya desde la parcela humana, yo creo que la cuestión laboral, porque claro, ellos están trabajando para una empresa, aunque estén haciendo un deporte, Realmente ellos, no es deporte, Paqui, están trabajando para una empresa.
Paqui, ellos ya son empresas.
Claro, claro.
Ya son, porque mira, ellos cobran por sus clubes de fútbol, además cobran por derechos de imagen, además cobran por zapatillas, que no voy a decir que sí, todos
las
conocemos.
Las camisetas, las no sé qué, las no sé cuántos.
Las camisetas, las tal, claro, tal. Claro. Entonces, ellos son multinacionales, auténticas multinacionales. A ellos les da igual estar en el Madrid, que estar en el Barcelona, que estar en donde sea.
Entonces, el deporte en sí... debería conllevar una afición, un sentimiento por aquel club o aquella, lo que sea, porque a lo mejor no es un club de deportes, sino es un colegio en donde tú estás jugando al fútbol, lo que sea. Tú tengas un sentimiento de pertenecer a ese sitio y de favorecerle y de intentar ganar para conseguir algo. Pero esta gente, eso ya, eso desaparece. De momento eso ya no existe. Con lo cual, digamos que deporte como tal no es. Es un trabajo, es un desempeño laboral el que están haciendo estas personas. Y desde luego, yo creo que llega un momento, tal y como tienen planteada la vida, que la parte humana, la parte familiar, la parte lo que es sentimental y tal, yo creo que también está un poco enrarecida, ¿no? O por lo menos son la apariencia que dan todas estas personas.
Bueno, yo entiendo que sí que es deporte espectáculo. Es decir, es un deporte que yo no puedo practicar porque no soy una estrella y tú tampoco. Y nuestro amigo Humberto tampoco, pero es un deporte espectáculo.
Bueno, tú no has visto a Humberto jugando a los dados.
Es un espectáculo igual que un cantante, igual que cualquier otra cosa, ¿verdad? Un artista.
Claro, claro.
Es un espectáculo y de hecho los demás, los bien famosos, los deportistas muy que llegan a la cima, esos ganan más por endosar productos que por lo que ganan en sueldo, ¿eh? Y el sueldo, que el sueldo es fabuloso, pero ganan más aún endosando productos en la publicidad.
Claro, que, claro,
que
claro.
En el sueldo.
Claro, con sus derechos de imagen y con sus zapatillas X y con, en fin, esas cosas, ¿no? Eso es, pero es deporte, ¿eh? Ahora, si se lesionan, pues se les pone una infiltración para que salgan a jugar o se les dopa. Yo no sé, me gustaría saber, porque no lo sé, somos profanos y no lo sabemos, pero de verdad que me gustaría saber cómo se hace el control antidoping. Yo sé que tienen que orinar para recoger esas muestras de orina y ver qué es lo que orinan, si hay clenbuterol o hay lo que sea, ¿no?
Sí, pero sobre todo esteroides es lo que más...
Claro, usan, ¿no? No sé qué niveles o qué baremos, ¿sabes?, se toman, no lo sé, pero...
La parte técnica esa está muy difícil, ya no somos médicos, pero vaya, yo creo que sí, ellos solo vigilan, ¿verdad? Y lo vigilan,
claro,
pero... y hasta en la Olimpiada lo vigilan de cerca también.
Claro, pero Humberto...
Así todos lo burlan de vez en cuando, pero...
Humberto, ¿por qué no tienen la misma prueba antidopística un ciclista que un futbolista? Un ciclista, por ejemplo, pasa una prueba antidopística de manera distinta que un futbolista.
Ah, no, eso
antidopística es una palabra que yo me he inventado, es antidoping, antidopística, yo sé que no existe, pero bueno, por entendernos, ¿no? ¿Cómo pasa el antidoping un futbolista y cómo lo pasa un ciclista? Son formas distintas de pasar esa prueba.
No tengo idea, Hilario, eso me lo tienes que explicar porque no sé, no tengo idea. ¿Qué hacen con uno y qué hacen con el otro? No tengo idea.
Los ciclistas pasan prácticamente el antidoping todos los días de carrera. Los futbolistas no, con los futbolistas se hace una muestra. Por ejemplo, si hoy pasa el antidoping fulanito, cutanito y menganito.
Y eso, Hilario, yo no lo sé exactamente, pero a mí no me extrañaría que ese muestreo, que te lo sacan al azar, ¿no? Me imagino que eso es al azar, decir, bueno, pues sois tal... que la persona que lo tenga que hacer, que a lo mejor no tenga amistad con alguien y le llegue el rumor o lo que sea, o vete tú a saber, porque yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio y venía la inspección de educación, previamente nos avisaban que iba a venir la inspección. Entonces, ¿de qué manera?
No, pero si ellos lo tienen que pasar. Pero mira, hay una cosa que a ver si alguno de vosotros dos me lo puede responder. Por ejemplo... el antidoping de ciclismo, generalmente siempre cogen a algún ciclista. Nunca cogen a ningún futbolista. sea,
no, no, siempre, claro, claro, claro.
Siempre pescan, siempre sí. Cogen algún futbolista, es que no sé cómo, qué palabra equivalente podríamos, porque coger sí, Latinoamérica está mal visto eso de coger.
No, toda Latinoamérica.
Bueno, en Argentina, por ejemplo.
En ciertos países
de América Latina. Pero...
ciertos países de América Latina.
Siempre pillan a algún futbolista, le pillan.
No, algún
ciclista, perdón.
Ciclista, sí.
Nunca pillan a ningún futbolista. ¿Cómo
nunca,
se hace
nunca. No conocemos, yo por lo menos no conozco.
Ya esas son especulaciones que no podemos entrar en. Yo por lo menos no puedo entrar en eso, no tengo idea, no sé.
No, claro, no, pero que.
Son especulaciones.
No, si yo lo digo, yo lo que digo es que siempre hay algún ciclista que dicen este está dopado tal y cual. Los futbolistas menos, poco.
No, yo no conozco ningún caso, a lo mejor lo hay, pero yo no conozco a ningún futbolista que les hayan sancionado por el antidoping, porque haya dado doping.
Tengo que pensar que los futbolistas mean de distinta forma que los ciclistas y por eso no les pillan, ¿o qué pasa? ¿Cómo es esto?
No lo sé, pero ya te digo que a lo mejor es mucho más suave, a lo mejor es mucho más suave esos controles, que no tenemos ni idea, pero que sí que nos gustaría, si hay algún entendido que conozca bien esta materia, que nos lo contara, porque a nosotros nos gusta aprender. Y sí que es cierto que eso, que muchas veces, pues a lo mejor, porque consideren que sea menos peligroso o tal, lo hagan de forma más liviana. Y yo recuerdo cuando yo estaba en
el... A lo mejor es que, esto es lo que yo te decía, que probablemente el control antidoping de los ciclistas es de distinta manera que el control antidoping de los futbolistas.
Claro, claro. Porque si más o menos tiene un cierto aviso de que te van a venir a hacer tal cosa, yo te digo, cuando nosotros nos venía inspección de educación, nosotros ya sabíamos, claro. Oye, que la semana que viene el inspector de educación y tenemos
claro,
que tener
claro.
todo esto listo.
Está claro.
Entonces, pues toda esta serie de cosas, claro, te influyen, ¿no? Evidentemente.
Bueno, yo creo que eso no lo vamos a resolver aquí. Vamos a...
No.
Creo que la tertulia ha sido buena, ha sido interesante, pero nos quedamos cortos porque podemos seguir discutiendo aquí 3 horas más fácilmente.
No, pero podemos hacer una segunda parte con otra, porque hemos dejado muchos temas aquí del deporte sueltos, que yo creo que...
Pues hemos dejado algo tan importante como puede ser el boxeo, por ejemplo.
No, hay muchas cosas. Yo creo que esto requiere una segunda parte, Humberto.
¿Tú crees?
Sí.
¿No? Y hay deportes más interesantes como el ajedrez, por ejemplo.
También.
Lo consideran deporte y en realidad no lo es, ¿no? Es un juego de mesa.
Propongo que lo dejemos para una tertulia. El ajedrez es muy interesante porque... y el automovilismo también es muy interesante porque se está considerando la posibilidad de que no sean deportes propiamente dichos, ni el ajedrez, ni el automovilismo, ni el motorismo.
Bueno, por eso, y el mío no lo hemos ni mencionado.
No, los Datsun, perdona que te diga, yo he dicho aquí hace un ratito, lo que pasa que tú no atiendes todo lo que yo digo, solo a trocitos, que tú eres un buen jugador de dados.
Yo no estoy hablando de los dados.
Ah, yo pensaba que era...
El deporte que yo practiqué durante mi juventud, durante
béisbol.
Años... No, béisbol practiqué también.
No,
sí, pero,
tú hablas de los caballos.
Equitación fue claro. El deporte principal mío fue equitación. Por años practiqué equitación, salto, y es un
mira,
deporte precioso.
Pero la equitación es un deporte olímpico,
sí,
pero el automovilismo no, el motorismo tampoco, uh-huh. El ajedrez tampoco.
Exacto.
Bueno,
el golf tampoco.
Sí, la equitación es olímpica, un evento de equitación, ¿verdad? Lo que se origina en Inglaterra, que es el a campo abierto.
Lo que diríamos aquí el cross.
No sé cómo dirían en España, steeplechase le dicen en Inglaterra, es una competencia de salto, pero
sí,
a campo abierto, no dentro de un cuadrilátero. Sino a campo abierto, saltando
obstáculos.
Muros y rías y esto y lo otro,
claro.
pero a campo abierto y entonces por tiempo, o sea que ahí tan importante o más es el caballo que el jinete, porque vamos, la resistencia y lo que aguanta el caballo y bueno, tienen que estar los dos juntos, como siempre, entonces
claro,
es una combinación de los dos, pero es
el
duro.
El jinete,
¿no?
Tiene que ser delgadito.
Pequeño delgadito no parece mucho, como era yo cuando era joven, claro. Pero eso era, vamos, el steeplechase es el evento que se que se usa en las Olimpiadas, y es bien, bien interesante, muy bonito, ¿eh? Es precioso.
Bueno, y además saltan, eso... saltan agua, ¿no? Creo también.
Salta, sí, le rías, le dicen, le rías.
Saltan rías, sí.
Todo esto yo creo que podemos planificar una segunda parte, la... y los oyentes, pues, que estén así al tanto de lo que vayamos,
bueno,
a
si
decir.
Bueno, si nos escriben y lo piden, si no, yo no hago más, porque a mí, yo estoy cansado de aquí de hablar, si no me piden nada, no hablo ya. Es una cosa que me voy a poner en huelga, huelga, porque a mí me paga como a los atletas esto para que yo haga esta cosa. Yo no...
A ti no te pagan como al Cristiano Ronaldo, no, al Messi y
no,
tal, ¿no?
No, nada de eso. Y a ti no, tampoco, si Hilario, ¿no?
Bueno, no me quejo.
Bueno, Paqui, ¿qué te parece? Invitamos a los oyentes que nos escriban. ¿Por correo electrónico dónde nos pueden escribir?
Pueden hacerlo a tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter a dónde nos pueden escribir?
A @eiberoamerica con las iniciales y la A de América en mayúsculas.
Pues Hilario Alonso, Paqui Sánchez Galparro y los oyentes que nos escuchen. Muchas gracias a todos por su atención y
un
por
placer.
Su parecer.
Pues nada, la semana que viene, si Humberto no se ha declarado en huelga, pues pondremos una segunda parte de deporte.
La semana que viene más, si Dios quiere, aquí en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com y radiogeneral.com. Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.